Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana venimos delante de ti, dándote las gracias, Señor, porque tú nos das este hermoso privilegio de nosotros, una vez más, estar en este lugar reunidos en tu nombre para así ser expuestos a tu palabra. Qué privilegio más hermoso es este que tú nos concedes, Señor. Pedimos que de una manera especial tú puedas ministrar a nuestros corazones al ser expuestos a estas verdades, sean verdades que quebranten nuestra altivez de espíritu, sean verdades que nos humillen, Señor, sean verdades que nos lleven a anhelar estar más seguido en tu presencia, a compartirla, a darla a conocer a todos aquellos que no saben de estas verdades, y que estas verdades sean la norma de nuestras vidas, Señor. Padre, en tus manos ponemos esta escuela dominical para que tu nombre sea glorificado en este tema que hemos de exponer, y que así nosotros, al conocer más de tus atributos, podamos entonces servirte con mayor anhelo, con mayor libertad, con un mayor entendimiento de quién eres tú y cómo tú te has revelado a tus hijos. Esto te lo pedimos, Señor, en el poderoso, bendito y maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. En el día de hoy nosotros tenemos un tema, es el tema 7 de nuestro libro, Los Atributos de Dios. Y hoy vamos a estar estudiando el tema, la inmutabilidad de Dios. ¿Usted sabe lo que significa este término, inmutabilidad de Dios? ¿Sabe usted qué significa inmutabilidad, ese término, esa palabra? ¿Qué me puede decir?
Creo que nunca me...
Inmutabilidad. No, inmortal. Inmortal es que no muere. Eso también es un atributo de Dios. Pero hoy estamos hablando de la inmutabilidad. Allá.
Referencia a alguien o algo que no cambia.
Exactamente. Algo o alguien que no cambia. Entonces, esa es una de las perfecciones divinas que no se ha estudiado suficientemente en la historia de la humanidad, pero está dentro de las excelencias que distinguen a nuestro Creador, a nuestro Señor. Dios es el mismo perpetuamente. Él no está sujeto a cambio alguno en su ser. No está sujeto a cambio en sus atributos. Él no está sujeto a cambio en sus determinaciones. Entonces, por esa razón, la palabra de Dios compara al Señor como una roca. Eso nos habla de Deuteronomio 32:4, donde dice que Él es la roca. Él es el que permanece estable cuando el océano entero que hay a nuestro alrededor fluctúa continuamente. Aunque todas las criaturas, todo lo creado está sujeto a cambios, Dios no cambia. Dios es inmutable. Él no conoce cambio alguno, porque Él no tiene principio ni fin. Dios es para siempre. Santiago 1:17 nos dice, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es inmutable, en primer lugar, en esencia. Su naturaleza y su ser son infinitos, y por esa razón Él no están sujetos a mudanza alguna. Nunca hubo un tiempo en el Señor en que Él no existiera. Nunca habrá un día en que Él deje de existir. Dios jamás ha evolucionado, jamás ha crecido ni mejorado. Dios siempre ha sido el mismo. Lo que ha sido, lo que es hoy, lo ha sido siempre, y lo será siempre. La afirmación del mismo Señor, nosotros la encontramos en Malaquías, capítulo 3, verso 6, donde Él dice, yo soy Jehová, no cambio. Yo Jehová, no cambio. Yo Jehová, no cambio. Él no puede mejorar. ¿Pero por qué no puede mejorar? Porque Él es perfecto. Y siendo perfecto, no cambia para mal. Ya que es totalmente imposible que algo externo, algo de afuera, le afecte. Entonces Dios no puede variar ni para bien ni para mal. Amén. Él es el mismo perpetuamente. Solo Él puede decir, yo soy el que soy. Como dijo en Éxodo capítulo 3, verso 14, cuando se le reveló a Moisés, yo soy el que soy, el eterno yo soy. Amén. No fue, no era, no será. Yo soy el eterno presente de Dios. Por esa razón nosotros decimos que el correr del tiempo no le afecta en absolutamente nada a nuestro Dios. No le afecta en nada. En el rostro eterno de Dios no hay arrugas, como dice el autor del libro. No se ha puesto más viejo. ¿No? Su poder no disminuye. Su gloria no disminuye. Eso es lo bueno de ese Dios, ¿verdad que sí? Ese eterno ser sin eso. En segundo lugar, Dios es inmutable en sus atributos. Es decir, Dios tampoco cambia en estos atributos que estamos estudiando. No hay cambio en Él, para nada. Cualquiera que fuesen los atributos de Dios, antes de que se creara el universo, cualquiera que fueran los atributos que Él tuviera antes de crear el universo, son los mismos atributos que Él todavía tiene ahora, en este tiempo. Y así van a permanecer con el tiempo. Por toda la eternidad es el mismo Dios. Y es necesario que eso sea así, mis hermanos, porque esos atributos, los atributos de Dios, constituyen en sí las perfecciones y cualidades esenciales del ser de Dios. Entonces, si en Él hubiera algún cambio en sus atributos, entonces ya no sería perfecto. Ya no sería ese gran yo soy, ese gran todopoderoso. Como decían los reformadores, sobre Dios están, ellos decían en latín, el semper inde. El semper inde quiere decir siempre el mismo. Su poder es indestructible, su sabiduría irreducible y su santidad inmaculada. Perfección absoluta en Dios sin ningún cambio en el tiempo. Entonces, como la Deidad no puede dejar de ser, tampoco es posible que sus atributos cambien. Es imposible que haya algún cambio en los atributos, estos atributos que estamos estudiando en el día de hoy durante esta serie. No hay cambio. Por eso decimos que su veracidad, es decir, que Él es veraz, que Él no habla mentira, no cambia, porque para siempre permanece su palabra en los cielos, como nos dice el Salmo 119:89. Siempre permanece su verdad. Su amor es eterno. Como nos dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. ¿A quién Dios ha amado con amor eterno? ¿A quién? ¿Quiénes somos nosotros?
Sus hijos.
Sus hijos. ¿Verdad? Con amor eterno te he amado. Y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice Juan, capítulo 13, verso 1, los amó hasta dónde. Juan 13, 1. Los amó hasta el fin. hasta el fin. Su misericordia es incesante porque dura para siempre. Eso nos dice el Salmo 105. Dura para siempre su misericordia. Entonces, por esa razón, nosotros nos gloriamos en Él, porque no hay cambio en su ser. En sus atributos no hay cambio. Pero también, mis hermanos, Dios es inmutable en su consejo. En su consejo, Dios también es inmutable. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que su voluntad jamás cambia. Su voluntad, la voluntad de Dios, jamás cambia. Entonces ahí entra un problema, que hay algunas personas que objetan el que Dios no cambie, basado en algunos pasajes donde, por ejemplo, en Génesis capítulo 6, verso 6, donde dice la palabra que se arrepintió Jehová de haber creado al hombre. Entonces algunos dicen, mírenlo ahí, Dios sí cambia, porque Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Nótenlo, ahí está, en esa porción de las Escrituras. Lo primero que nosotros tenemos que preguntar antes de dar una respuesta a estas personas es, ¿se contradicen las Escrituras? Si es un creyente, el creyente obvio le va a decir que no, que las Escrituras no se contradicen, jamás, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nos vamos a Números 23:19, donde allí el Señor dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Oiga bien, Génesis dice que Dios se arrepintió. Y aquí en este pasaje dice que Dios no es hombre, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Pero también nos vamos a 1 Samuel 15:29, donde dice que el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Otro pasaje bíblico donde dice que Dios no se arrepiente. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos explicarle a estas personas que la palabra de Dios no se contradice y sin embargo hemos leído por lo menos un pasaje donde dice que Dios se arrepintió y hemos leído por lo menos dos pasajes que dicen que Dios no se arrepiente? ¿Qué usted podría decirle? Haciendo un ejercicio con lo que estamos acá, ¿qué usted podría decirle a esa persona con respecto al hecho de que Dios no cambia, ¿verdad? Porque ese es el tema, Dios es inmutable en su consejo, en lo que Él determina, en lo que Él ha planeado hacer, no cambia. ¿Cómo usted podría explicarle entonces de este pasaje en Génesis, donde Dios dice que se arrepintió de haber creado al hombre? ¿Qué usted explicaría a alguien que le pida una explicación? Un hermano que está llegando nuevo a la iglesia, porque el que es por naturaleza escéptico, agnóstico, pues va a tener muchísimas razones para excusarse. Pero alguien que llega a la iglesia, que está en... está hambriento por la palabra, entonces se encontró con estos dos pasajes bíblicos y dice, bueno, pero aquí hay una contradicción. Génesis le dice que Dios no se arrepiente, pero aquí en Primera de Samuel dice que él no miente, no se va a arrepentir, y Números también habla acerca de eso, que no es hijo de hombre para arrepentirse. ¿Cómo usted le explicaría eso? Bueno, está difícil. ¿Qué más? José Miguel.
Bueno, en primer lugar, Dios no se arrepiente porque Él no se equivoca. ¿Quién es?
La palabra que no hay sombra de variación. Exacto, estamos de acuerdo. ¿Para qué dice que Dios se arrepintió? Y allí dice que él no se arrepiente.
Bueno, hay que ver entonces ahí el término, porque él quiso traducir el otro, porque quizás por la maldad que es el hombre, y Dios en su amor sintió que iba a aparecer y todo por causa del pecado.
Exactamente.
Pero el término ahí arrepentirse no se.
Muy bien, vamos, pero está por el camino. Bien, la explicación es que cuando Dios habla de sí mismo, a menudo Él adapta su lenguaje a nuestra capacidad limitada. El lenguaje de Dios, el ser divino, el todopoderoso, el que está por encima de todo, como una forma de expresarse al hombre que es limitado, que está corto en el tiempo, que tiene la mente corta, porque estamos muy limitados por eso también. Entonces, utiliza términos humanos para presentarse a ti mismo. Por ejemplo, en las Escrituras nosotros encontramos que habla acerca de los ojos, de las orejas, de las manos de Dios. Habla de Dios como despertando, en el Salmo 78. Habla como madrugando, pero Dios no duerme. Dios no necesita dormir, no necesita despertar, no necesita descansar. Entonces, cuando adopta un cambio en su trato con los hombres, Dios describe su acción como arrepentimiento. Esa es como una forma de expresarse. No es que en ese pasaje bíblico Dios está literalmente arrepintiéndose. Acuérdense que Él está utilizando un término allí para sino para poner por encima a la persona a quien Él va a usar, a quien Él va a utilizar para que su nombre sea glorificado. Entonces, en este pasaje bíblico, Dios está utilizando un término humano para dar a conocer cómo Él se siente ofendido por la maldad del hombre. Pero dése cuenta que Dios envía castigo en ese momento en la historia, pero no destruye la humanidad. Porque si realmente efectivamente Dios se hubiese dado el caso que se arrepiente de haber creado al hombre, ya el hombre no existiera. ¿Por qué? Porque Dios tiene la capacidad de haber destruido al hombre solamente con pensarlo. Y ya, dejó de existir. Entonces, esa es una forma de expresarse, una forma de manifestar cómo Dios se siente por la maldad de esos hombres en ese momento histórico. Pero ese pasaje bíblico, hay pasajes bíblicos que tienen que estar leídos en el contexto de todo lo que es la revelación de las Escrituras. Hay pasajes bíblicos que en un momento dado son oscuros, ese no es oscuro, no podemos decirlo así, pero son oscuros, no entendemos, entonces tenemos que leerlo a la luz de todo lo que Dios ha revelado en todas las Escrituras. Por eso siempre decimos que una doctrina no puede estar fundamentada en un pasaje bíblico. Toda doctrina tiene que estar conocida de manera implícita o explícita en todas las Escrituras. Amén. Entonces, por esa razón también, y haciendo como un pequeño paréntesis, existen tantas sectas en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque las sectas se basan en un pasaje bíblico, y luego de que toman ese pasaje bíblico para hacer su doctrina, pues ya no le queda de otra que seguir por el mismo camino de error, tratando de reinterpretar otros pasajes bíblicos a la luz de un solo pasaje bíblico. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que leerla como un todo, como un perfecto plan que Dios ideó desde el principio. Por esa razón, cuando se predica, siempre se predica basado en el plan eterno de Dios para traer salvación a la humanidad a través de Cristo. Durante Génesis, que hemos estado predicando, siempre se hace referencia al hecho de que la forma que Dios preservó, ya ahora al final de este libro, la vida de esta familia fue con el propósito, el único propósito de preservar esa familia, porque a través de esa familia Dios determinó que había de venir el Cristo. Amén. No porque ellos fueran mejores, ni porque fueran perfectos. eran personas imperfectas, siendo perfeccionadas constantemente a la luz de su exposición a la revelación de Dios. En aquel entonces no estaba la palabra y por eso tenían la revelación de las visiones y los sueños y las manifestaciones, las teofanías de Dios, porque no tenían la palabra escrita. Amén. Entonces, ¿quedamos claros cuánto es? Este pasaje bíblico es una forma, es de Génesis, de solamente exponer el sentir de Dios en cuanto a crear al hombre, en cuanto a crear al hombre, en cuanto al pecado del hombre. Entonces, eso le lleva a exponer una forma de que el hombre entienda cómo Dios se siente, y la única forma es diciendo que se arrepintió. Pero a la luz de los otros pasajes entendemos, a la luz de todos los pasajes de la palabra de Dios, de todo lo que hemos leído, entendemos que este pasaje no hace referencia específicamente a que Dios cambie, a que Dios se arrepienta. Amén. Muy bien. Creo que haya entendido, ¿verdad? Y usted también lo puede explicar así. Entonces, Dios es inmutable en su consejo. La palabra de Dios nos dice en Romanos 11:29 que irrevocables son los dones y el llamamiento divino. Dice, cuando Dios llama a alguien, pues no va a cambiar. Y debe de ser así, porque como nos dice Job, si él determinó una cosa, ¿quién lo hará cambiar? ¿Quién puede hacer cambiar a Dios? Job 23:13 hace referencia a eso. El propósito de Dios jamás cambia. Hay dos causas que hacen cambiar al hombre de opinión. Dos causas, dos cosas que me hacen a mí cambiar de opinión y a cualquier hombre. Cuando hablo de hombre, hablo de, ¿verdad?, ambos géneros, ¿verdad? Hay dos cosas sencillamente que a nosotros nos pueden hacer cambiar de opinión. La primera, la falta de previsión para anticiparnos a los acontecimientos. Usted dice, bueno, yo voy para tal sitio. Usted no pensó que usted tenía otra cosa que hacer, o que quizás no tenía dinero para coger la guagua, o quizás no tenía combustible para el vehículo. Yo voy, pero no lo pienso, no lo analizo, no pensó que usted no tiene nada para usted salir. Entonces después usted le dice a alguien, yo voy para tal sitio, y usted no se aparece en ese sitio. Usted no se apareció porque usted no planificó, no se percató exactamente de que no tenía dinero. Eso es lo primero. Y lo segundo está estrechamente relacionado con eso, la falta de poder para llevarlo a cabo. ¿Por qué? Bueno, porque si usted no tiene dinero, usted no puede salir volando, ¿verdad que no? Entonces hay ciertas cosas que usted tiene que tomar en cuenta para usted poder tomar decisiones en la vida. Yo te voy a regalar, cuando yo trabajaba en una institución cristiana, que venían muchos grupos misioneros, cuando los grupos venían y veían trabajábamos en los barrios más pobres del país y veían la pobreza, esa gente ofrecían villas y castillos. Y ese ministerio tenía prohibido de que los traductores le dijeran a las personas que ellos le estaban ofreciendo algo, por la sencilla razón de que luego que esa persona regresaba, por falta de previsión, se daba cuenta y quizá no tenía condiciones de poder suplir eso, y después era un problema que iba a traerle a la oficina cuando la gente iba a decir, pero a mí me ofrecieron que iban a hacer eso. Es más, le voy a decir un secreto. ¿Le digo el secreto? No se acuerda. Aquí vino un grupo con Carmen, Carmen Luis, que sabe hablar inglés, y ese grupo le dijo a ellos que iban a comprar la casa donde nosotros vivíamos para que construyéramos la casa, la iglesia encima, ahí en la Pablo Cela. Pero ya como yo había trabajado en compaso, yo sé que eso son cosas que el momento, la emoción del momento lo habla. Han pasado varios años que nos mudamos acá y ya la casa sigue allí. ¿Ustedes creen que apareció para comprarlo? ¿Qué usted dice? Entonces, en el hombre no existe la capacidad, se puede enamorar de algo, puede tener el deseo de hacer algo, pero no existe la capacidad para poder cumplir con lo que se promete a sí mismo o con lo que planifica precisamente por la falta de previsión y por la falta de poder para llevarlo a cabo. Esas dos cosas es las que hemos sentido. Yo puedo tener una buena previsión, yo puedo ser muy planificado, puedo ser muy organizado, pero yo no tengo el poder para que mi planificación se lleve a cabo como yo lo he pedido o como yo lo he planificado, porque hay factores externos que se van a poner en el camino que me pueden llevar a impedir que esos planes se lleven a cabo. Pero Dios no es así. Dios no es así. ¿Por qué Dios no es así? Porque Dios es omnisciente, porque Dios es omnipotente. Entonces Dios nunca necesita corregir sus decretos. Por esa razón, el Salmo 33:11 nos dice que el consejo del Señor permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Por qué? Porque en Dios sí existe el poder y sí existe la previsión para cumplir con todo lo que ha en su ser deseado hacer. Por esa razón, nosotros leemos en Hebreos capítulo 6, verso 17, acerca de precisamente la inmutabilidad de su consejo. Ese pasaje bíblico, yo se lo voy a leer, pero bueno, que usted lo tenga. Y todos los pasajes que yo le he leído, todos están en su folleto. Así que usted lo puede señalar y puede leerlo en su Biblia. También lo puede tener en su Biblia marcado porque le va a ayudar de mucho. Dice Hebreos 6:17, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Es decir, como una forma de Dios demostrar, yo soy el que no cambio. El hombre sí puede cambiar, pero yo no cambio, porque tengo la capacidad para poder llevar a cabo lo que me he trazado hacer, lo que he planificado hacer. Entonces, en ese aspecto, nosotros nos damos cuenta de la distancia que existe entre la más grande de las criaturas, que es el ser humano, y el Creador. Una gran distancia, mis hermanos. La condición de criatura y la mutabilidad del hombre son términos análogos. Es decir, si usted es un ser creado, usted es un ser mutable. Usted es un ser que cambia con el tiempo. Si la criatura, si nosotros no fuéramos seres mutables, no fuéramos seres que cambiamos con el tiempo, entonces seríamos Dios. Seríamos Dios. ¿Por qué? Porque el único que no cambia es Dios. Toda criatura cambia. En lo natural, ni vamos a ninguna parte ni venimos de sitio alguno, aparte, claro está, de la voluntad y el poder sustentador de Dios. Él es el único. Él es el único que garantiza la eternidad con Él. Él es el único que garantiza nuestra preservación, nuestro cuidado hasta el final. Él es el único que garantiza nuestra salvación. ¿Por qué? Porque somos seres mutables. Somos seres cambiantes con el tiempo. El único que va a poder hacer esa obra en nosotros hasta el día final es Dios. Ninguno de nosotros podemos sostenernos por nosotros mismos. Ninguno de nosotros podemos respirar por nosotros mismos. ¿Sabía usted eso? Yo estaba el viernes por ahí por los Tres Brazos y estábamos en una escuela y había un mural con un letrero, siempre te recordaremos, y hay unas fotos de una profesora, parecía evangélica, digo yo, porque no estaba en la foto, ninguna de las fotos estaba pintada, parece evangélica pentecostal, ¿verdad? Hay evangélica que se pinta, ¿verdad que te digo? Pero parecía evangélica de esa, o a menos que fuera Mita en Aarón, no sé, pero siempre te recordaremos, una muchacha joven, son unos 30 y pico de años. Y le pregunto al portero, ¿qué fue lo que le pasó a esa muchacha? ¿Por qué se murió? Sí, se murió. ¿Y qué fue lo que le dio? Ella estaba enferma, ¿sufría de algo? No, ella no sufría de nadie, nosotros no lo sabíamos. Se murió de repente. Entonces yo siempre he dicho que para morirse nada más hay que estar vivo. ¿Verdad que sí? Eso ni siquiera la enfermedad vale, porque la foto, foto del colegio, foto de la escuela, es una muchacha que era joven. Joven. Y se ven varias actividades del colegio. Y no se ve como que está enferma. Hay personas que se ven como que van de mejorándose. Ya está, sufría de algo. Lo tenía escondido. Pero según lo que me dijeron, ahora ellos pueden hablar mentira, pero según lo que ellos me dijeron, y tomándole la palabra a ellos, ella murió de un pronto. Entonces, así hay infinidad de personas, ¿verdad? Que en un momento dado mueren, un ataque al corazón, un descuido, algo que vienen sufriendo, pero que no muestra evidencia externa, ¿verdad?, de que están enfermos y la persona se descuida. Pequeños quebrantos de salud que son repetitivos, y eso lleva a la persona a que de un momento a otro se muera. Entonces, esto que nos sostiene, este respirar, este latido del corazón, estas funciones de los diferentes órganos de nuestro ser, es una obra de Dios. Es Dios quien nos sostiene. Y por esa razón, Él nos preserva, ¿verdad?, hasta que Él determine el tiempo, el día y la hora en que hemos de estar en esta tierra. Entonces, al comprender esa verdad, mis hermanos, ese sentimiento de nuestra propia insignificancia, de nuestra propia debilidad, debería entonces de llevarnos a nosotros a humillarnos en la presencia de aquel en quien vivimos, como dice la palabra, nos movemos y somos. Eso debería llevarnos a eso. Quizás el hombre no se humilla delante de Dios porque piensa que en él existe la capacidad de hacer algo, que en él existe la capacidad de dominar su vida, de dominar su tiempo. Y quizás eso es un medio que usa Satanás para que las personas vivan alejadas de Dios. Esa es tu condición, tú puedes hacer lo que tú quieras, coge ánimo, avanza. Pero a fin de cuentas, nos damos cuenta, valga la redundancia, de que nosotros somos criaturas mudables, que nosotros somos criaturas caídas, y que en nuestro ser todo es contrario a Dios. Como nos dice Judas 13, somos como estrellas errantes fuera de órbita. Como dice Isaías 57:20, los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto. El hombre caído es inconstante. La palabra de Jacob, refiriéndose a Rubén, son aplicables, y eso lo vamos a estudiar más adelante en Génesis, a todos los descendientes de Adán, impetuoso como las aguas. Así es el hombre, por naturaleza, esa naturaleza caída. Eso está en Génesis 49:4, lo vamos a ver más adelante. Entonces, por esta razón el Señor nos dice: no confiéis en los príncipes ni en los hijos de hombre, porque no hay en él salvación. Salmo 146:3. Acuérdense que cuando Jesús entra triunfante en Jerusalén, esa multitud gritaba: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Eso fue un domingo. Y ya el viernes estaban las multitudes, esa misma multitud gritando: ¡Crucifícale, crucifícale! ¿Se da cuenta cómo el hombre es cambiante? ¿Se da cuenta, verdad? Así que tenga cuidado como usted actúa con el hombre. Así que nosotros tenemos una consolación segura en cuanto a Dios. ¿Ya? No se puede confiar en la criatura, pero sí se puede confiar en Dios. No importa cuán inestable, sea yo, cuán inconstante demuestren ser mis amigos, Dios no cambia. Si Él cambiara como nosotros, si quisiera hoy una cosa y mañana otra distinta, si Dios actuara por capricho, ¿quién podría entonces confiar en Dios? Si la salvación dependiera de mí, ¿quién pudiera confiar? ¿Cómo yo pudiera confiar en mí, siendo yo tan mudable? Por eso es que la salvación es una obra de Dios. Por eso es que esta teología arminiana, muy conocida en el mundo pentecostal, no tiene base bíblica. Porque si dependiera del hombre la salvación, si dependiera de que hoy yo estoy bien y mañana no, entonces estaría perdido para siempre. Pero damos gloria a Dios por su nombre. Amén. Damos gloria a Dios porque Él es siempre el mismo. Porque su propósito es firme, porque su voluntad no cambia, su voluntad es estable, su palabra es segura. Él es esa roca en la cual nosotros podemos afirmar nuestros nuestros planes, nuestra vida. Podemos afirmarnos, agarrarnos, aferrarnos a esa roca de la eternidad. Podemos estar seguros en Él. La firmeza del carácter de Dios garantiza el cumplimiento de sus promesas. La permanencia de ese carácter es la que nos garantiza a nosotros que Él va a cumplir sus promesas. Isaías 54:10 dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Porque así lo ha dicho Jehová. Amén. Entonces, en eso nosotros hallamos estímulo para la oración. ¿Por qué razón? ¿Qué sentido tendría que nosotros oremos a un Dios que es como el camaleón? Que cambiáramos nosotros el sentir de Dios. ¿Quién presentaría sus peticiones a un Dios tan voluble que concediera una demanda hoy y la negara mañana? ¿Qué Dios sería aquel que la gente pudiera hacer cambiar su ser o su forma de pensar o de actuar? ¿Qué Dios sería ese? Es un Dios que uno tendría que andarle de lejito, como dice. Porque si Él cambia constantemente, ¿qué yo podría decir? Si yo oro a Dios por algo y viene alguien del otro lado y ora por otra cosa que me perjudique, y Dios va a hacer lo que aquel dijo. Si alguien pregunta por qué hay que orar a ese cuya voluntad ya está determinada, ¿qué respuesta nosotros le podríamos dar? Que si hemos dicho que Él no cambia, ¿para qué yo voy a orar si Él no cambia? Ya Él determinó todo, ¿verdad que sí, Marco? ¿Por qué orar? Es una pregunta para ustedes. Vamos a ver. ¿Por qué orar a alguien que no cambia, que es inmutable, que ya ha determinado todas las cosas? Dígamelo.
Bueno, entiendo que oramos porque hemos dado aquí en muchas ocasiones que es un medio de gracia.
Así es.
Es algo que incrementa nuestra paciencia, nos ayuda a madurar, a crecer en Dios.
Amén.
Pero también oramos porque es su voluntad que oremos.
Esa es la respuesta, esa parte final. Nosotros oramos porque Dios lo ha dicho, así que necesitamos orar. Esa es la respuesta. Acuérdense que nosotros estamos hablando de la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios tiene que ver con este aspecto. Lo que Dios ha determinado, nosotros somos llamados. Lo que Dios nos manda hacer, nosotros somos obligados a obedecer. Porque Él es soberano. Porque Él es el Todopoderoso. Entonces esa es la razón. ¿Por qué tenemos que orar? Porque así Dios lo ha pedido. Porque así Dios lo quiere. ¿Ha prometido Dios darnos alguna bendición sin que se la pidamos? ¿Ha prometido Dios darnos alguna bendición sin que te la pidamos? Sí, dice Mariel. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? Marta dice que sí también. ¿Alguien dice que no? ¿Eh? Ah, bueno, te cayó todo. Y efectivamente, mis hermanos, todo lo que nosotros hemos recibido es de Dios sin haberlo pedido. Debemos de entender eso. Ahora bien, también Él nos pide que oremos y que clamemos a Dios, que clamemos a Él. Por luego, vamos a poner un ejemplo. Lo que Él nos ha dado sin nosotros pedirlo es la salvación, porque cuando nosotros recibimos la salvación fue una obra que Dios hizo en su ser. Él decidió salvar. Nadie por naturaleza busca a Dios, nos dice la palabra de Dios. Nuestro corazón estaba lejos de Dios. Dios fue el que puso en nosotros el querer como el hacer, ¿verdad? Este deseo de buscar de Dios es Dios quien lo puso en nosotros. Dios lo ha puesto en nosotros. Entonces, ahí recibimos toda bendición de Dios, toda bendición en los cielos, porque la salvación es el mejor regalo que puede recibir ser humano aquí en la tierra. Ahora, luego que ya nosotros hemos recibido esto, entonces Dios sí nos pide que nosotros oremos a Dios y que le pidamos conforme a su voluntad. Dios quiere para sus hijos todo aquello que es para el bien de sus hijos, ¿verdad? Dios así lo decide, y si usted ora conforme a su voluntad, usted siempre va a recibir bien de Dios, bienestar de parte de Dios. Cuando usted ora y no está pidiendo conforme a la voluntad de Dios, pues entonces usted está en cierta rebeldía en contra de Dios, y Dios le llama a cuenta a usted por ello. Porque acuérdese que uno de los atributos de Dios es la omnisciencia. Él lo sabe todo, y como Él lo sabe todo, siempre sabrá lo que es mejor para sus hijos. Y por esa razón, en ocasiones, quizás nuestros corazones no estén listos para recibir algunas cosas que nosotros entendamos que no son correctos, pero tenemos que aprender a recibirlo conforme, porque entendemos que Dios sabe mejor que nosotros. Amén. Dios sabe mejor que nosotros. Entonces, por esa razón, nosotros somos llamados a orar. Y a orar y pedirle al Señor, dirígeme a orar conforme a tu voluntad. Y tu voluntad ha sido revelada en primera instancia en tu palabra. Tu palabra es eterna, al igual como tú eres, y todo lo que en ella hay es para mi beneficio espiritual. Y por esa razón yo busco tu voluntad en tu palabra. Siempre que oramos a Dios, tenemos que orar acorde a su voluntad. Y si su voluntad está en la palabra, yo necesito conocer su palabra. Necesito escudriñar su palabra, para que así, al conocer su palabra, yo sepa cómo orar. La ignorancia de mucha gente en nuestro tiempo está llevando a la gente a declarar y a hablar muchas herejías, muchos términos que rayan en el pecado rampante. Que rayan en el pecado rampante. Entonces, así como Dios desea lo mejor para sus hijos, también debe usted entender que Dios también es el terror para los impíos. Esas personas que desafían a Dios, esas personas que quebrantan las leyes de Dios, que no se ocupan de su gloria, sino que por el contrario viven sus vidas como si Él no existiera, no pueden esperar que al final del día clamen, que ellos clamen a Dios pidiendo misericordia, y que Dios vaya a alterar su voluntad, a anular su palabra y rescindir sus terribles castigos sobre esas personas. Porque siempre queremos hacer ver a Dios como el que es todo amor, y efectivamente Dios es amor, pero también es un Dios juez justo, que no tendrá por inocente al culpable. O Jesucristo carga todo el pecado de nosotros en la cruz, o usted lo carga por toda la eternidad en el infierno. Esa es la condición del hombre. Entonces el impío no puede vivir una vida como impío y pensando que al final del día va a estar clamando a Dios. Eso es lo que hacen cuando ocurre una catástrofe, cuando ocurre una enfermedad. La gente de una vez quería buscar a Dios, pero se sabe, Dios conoce su corazón y sabe que desde que esa persona se levante, o desde que la catástrofe se aleje, ya no hay Dios en su corazón, ya retoman su vida anterior. Entonces no pueden clamar a Dios, no pueden pensar que Dios va a ser una persona injusta, porque sería injusta si al impío sin arrepentirse le concede su favor. Por eso el castigo del infierno es eterno. Dios no cambia en ningún sentido de la palabra. Él es santo y por esa razón Él no puede dejar de ser santo. Y por esa razón Él odia el pecado con odio eterno. Y por eso la condenación es eterna en el infierno. Ahora, reciente acabo de escuchar a un muchacho supuesto cristiano que ahora está negando el infierno. Y las razones que él expone para negar el infierno son muchas filosofías, muchas palabras filosóficas, muchos términos. Yo no creo que un Dios vaya a condenar a sus hijos por toda la eternidad. En primer lugar, él ignora, parece que no estudió bien, que no toda la humanidad es hijo de Dios. La humanidad es criatura de Dios, pero no hijo de Dios. Entonces, ahí ya por ahí se dañó él. Y el término que utiliza para tratar de justificar de que no hay infierno son términos filosóficos alejados totalmente de la palabra de Dios. Concepto que él se ha inventado. Yo no considero que esto pueda ser así, yo no considero que esto pueda ocurrir de esta forma, yo no considero que esto sea así, yo no considero aquello, yo no considero lo otro, pero no tiene base bíblica para determinarlo. Lamentablemente de que alguien, ¿verdad?, se haya dejado llevar por los sentimientos, que quizás en un tiempo se llamó cristiano, y se haya dejado llevar por los sentimientos para tratar de justificar lo injustificable. ¿Por qué es un infierno eterno? Precisamente porque Dios odia de manera eterna el pecado. Así de sencillo. Entonces el que niega eso está limitando a Dios también, y está limitando el castigo que cargó Cristo en la cruz del Calvario. Dentro de ese grupo están los adventistas, que niegan la realidad de un infierno eterno, los testigos de Jehová también, pero más los adventistas, que alguna vez se quieren pasar como evangélicos, como hermanos. O sea, hay que ser cuidadoso en cuanto a la doctrina y hay que hacerle ver la realidad. El infierno es eterno porque Dios es un Dios justo y odia con justeza el pecado, y lo odia de manera eterna, de manera eterna. Entonces, la inmutabilidad de Dios debe ser también terror para los impíos. Por un lado, es como la inmutabilidad de Dios es como la nube que se interpuso entre los israelitas y los egipcios. Esa nube tiene un lado oscuro y tiene un lado claro. Por un lado asegura la ejecución de sus amenazas, el cumplimiento de sus promesas, destruye la esperanza que los culpables acaricien apasionadamente, es decir, esa esperanza de que Dios es blando, de que Dios es amor, aunque lo es, pero no podemos como enfatizar una cosa y dejar de lado otra. Y por otro lado, entonces, está esa misericordia que también es eterna para con los suyos. Amén. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? ¿Alguna opinión?